Perdón, buenas tardes. Soy Roberto González Rocco, tutor en la UNED de Lugo de Política y Sociedad. Y vamos a ver hoy el estado de bienestar, ¿no? Bien, diremos en principio que las ideas del intervencionismo estatal tenían cierta aceptación, incluso antes de la crisis, del crack bursátil de la Bolsa de Nueva York de 1929. Pero solo fueron acogidos ante la persistencia de la Gran Depresión, que duró varios años, hasta mediados de los años 30, y tenía una sustentación teórica, es decir, el teórico del estado del bienestar fue el economista inglés John Maynard Keynes. Y bien, lo que pasó fue que el contexto político y económico mundial estuvo influenciado hasta la década de los 30 del siglo XX por lo que hoy se conoce como liberalismo clásico. Este pensamiento, que se inició con las ideas de Adam Smith y David Ricardo de la Escuela Económica Escocesa, hay que decir que en el siglo XVIII las universidades más prestigiosas en el ámbito económico en el siglo XIX fueron las universidades escocesas, tanto en Edimburgo como en Glasgow, ¿no? Es decir, que de ahí salieron los economistas clásicos y economistas modernos. Es decir, Escocia fue el país, digamos, que se adelantó en las ideas económicas, en la ciencia económica. Se puede decir que Escocia es el país donde nació la ciencia económica. Y bien, estas ideas en principio eran unas ideas de liberalismo económico, cuyos máximos representantes, como digo, fueron Adam Smith y David Ricardo. Y suponían la total autorregulación del mercado y, por ende, la no intervención del Estado, que se limitaría a vigilar la economía. En este sentido, su única función sería la de observar que se cumplan las leyes del mercado, ¿no? Es decir, que los agentes económicos no obstaculicen su libre proceso. Lo cual se basaba en el supuesto de que la oferta crea su propia demanda, lo que induce a un equilibrio de la producción y el consumo, además de generar pleno empleo. Estas eran las ideas que predominaron de la escuela escocesa, de los economistas de la escuela escocesa, estas ideas del no intervencionismo estatal, sino de una liberalización total de la economía en manos de los empresarios, duró hasta la década de los 30, ¿no? Estas ideas evidentemente produjeron lo que se denomina la explotación de la clase trabajadora. Para no ampliarnos, diremos que esta no intervención del Estado, que se dio hasta los años 30 del siglo XX, produjo que sí que hubiera trabajo, ¿no? Porque la burguesía capitalista y los nuevos inventos desarrollaron nuevas industrias y se necesitó mucho mercado de trabajo, ¿no? Pero evidentemente, como los empresarios lo que querían era una mayor ganancia, y la política liberal de los gobiernos les dejaban hacer, evidentemente los sueldos eran muy bajos, Trabajaban mujeres con sueldos menores, con el mismo trabajo que los hombres, trabajaban niños, es decir, sueldos muy bajos, vivían en guetos, y de ahí nació, pues, partidos políticos de izquierda radical, el Partido Comunista, o los anarquistas, también nació el Partido Socialista, y sindicatos de carácter socialista y anarquista. Esta política ultraliberal que se dio en el siglo XIX dio paso al nacimiento de estas nuevas ideologías. Para estos economistas liberales, las crisis se explicaban cíclicamente, ¿no? Las fases descendentes crean las condiciones para un nuevo crecimiento. Sin embargo, el estallido de la Gran Depresión, hablamos del crack del 29 de la bolsa de Nueva York, pareció haber invalidado gran parte de los supuestos de la teoría económica hasta ese entonces, ¿no? Esta aconsejaba esperar a que el mercado regresara a su fase ascendente por sí solo, lo cual no ocurrió porque pasaban los años y la recuperación económica no se producía, ¿no? Sobre todo en los estados capitalistas, en Inglaterra, en Francia, en Alemania y Estados Unidos. La recuperación económica no se daba. Y es cuando entra la ideología económica de Keynes, ¿no? Keynes afirmaba, evidentemente contrario a los clásicos de los que hablamos, ¿no? Adam Smith y David Ricardo, que la oferta no crea su propia demanda, ¿no? Que la demanda efectiva depende del ingreso de los individuos. Si este ingreso es bajo, la capacidad adquisitiva de los individuos es mínima y se genera un proceso de sobreproducción. Es decir, si se gana poco dinero, si gasta menos, se sigue produciendo lo mismo, pero al producir lo mismo y no comprar esos productos que se producen, se pasa a una sobreproducción, se produce más de lo que se consume. Las industrias no utilizan toda su capacidad, al notar que los artículos que producen no se venden, produciendo un bajo crecimiento y el anuncio de una posible crisis permanente, caracterizada además por el paro masivo, el desempleo masivo, ¿no? Que es lo que ocurre en la actualidad, ¿no? Por no haber una política fiscalizadora con impuestos directos a las personas con mayores ingresos, lo que está produciendo el no intervencionismo del Estado, por ejemplo en España, o en otros estados, lo que está produciendo es una crisis que se agrava cada vez más. Y esto, la política económica que preconizaba Keynes era toda la contraria, ¿no? Su origen radica a la vez en el exceso, la política económica ultraliberal que se está produciendo en la actualidad y que se produjo hasta los años 30 del siglo pasado, radicada a la vez en el exceso de ahorro, que no siempre se convierte en inversión en su totalidad, como vemos, la gente ahorra pero no gasta, como si creían los clásicos. Keynes afirmaba que la intervención del Estado y la planeación central son necesarias para contrarrestar los fallos que el mercado generalmente tiene, ¿no? La forma de percibir estos fallos es a través de la medición macroeconómica, que permite una visión panorámica del comportamiento de la economía. La difícil situación de la Gran Depresión indujo a pensar que quizás sí era necesaria la intervención estatal y algún tipo de planificación por su parte, ¿no? Las ideas propuestas por Keynes en su obra más importante, ¿no? Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, ayudaron en la sustentación de esta afirmación. lo que llevó a muchos gobiernos a adoptar políticas de planificación central que se promovieron ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La intervención del Estado fue posible gracias a su inversión directa en la economía a través de la industria armamentista. La industria armamentista en Estados Unidos, por ejemplo, fue la que dio pleno empleo a los americanos, ¿no? Era una industria del Estado y que produjo pleno empleo en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, sino en Alemania, en Inglaterra, en Francia y también en la Unión Soviética, en Rusia. El éxito relativo conseguido durante la guerra convenció a muchos dirigentes de utilizar este tipo de medidas que hacían parte de la llamada economía mixta, ¿no? Es decir, lo que proponían Keynes es una economía liberal, pero una economía también intervencionista, ¿no? Mixta quiere decir, una parte es liberal, hay empresas, todo esto, pero por otra parte también es el Estado productor de productos, valga la redundancia, para el consumo, ¿no? Es decir, eso sería una economía mixta, ¿no? Una economía por una parte de empresarios particulares y por otra parte una economía productiva por parte del Estado. Bien, bueno, esto produjo, o esta idea se basa en cierta manera también en las leyes del mercado, pero, como ya digo, bajo la dirección del Estado, ¿no? El periodo de posguerra se caracterizó por un rápido crecimiento económico y un reducido desempleo, ¿no? Situación que se mantuvo por más de dos décadas, y en la cual el estado del bienestar se constituyó como fundamento principal, ¿no? Las políticas keynesianas del periodo de posguerra se enfocaban en la acción del Estado, que puede facilitar el proceso de mercado, ¿no? Incentivando la actividad productiva. Es decir, que el Estado, al ser también una empresa que produce, lo que está haciendo es incentivar la producción de las empresas privadas. Y esto es posible a través de la política fiscal también, ¿no? Aumentando los impuestos y el gasto público para invertirlo en grandes obras. Que generen empleo y eleven el ingreso de los trabajadores, lo cual aumenta la demanda efectiva y expande la economía. La idea que se tiene es la de aumentar el gasto social para ayudar a la economía a generalizar el pleno empleo. Será paradójico, pero eso sí, será la Argentina, en época de Perón y Evita, a mediados de los años 40, donde se aplique por primera vez de una manera contundente la política keynesiana, ¿no? El inicio comienza con un proceso de industrialización en el país latinoamericano, que es realizado por la sustitución de importaciones basado en el consumo interno, además de una fuerte subida de los impuestos de los capitalistas argentinos, ¿no? Es decir, que este proceso en Argentina lo hace el mismo Estado, es decir, el Estado del Partido Justicialista, del Partido Peronista, una intervención en el proceso industrializador, fabricación de maquinaria agrícola, fabricación de aviones, fabricación de coches, industrialización del campo argentino, y esto todo es puesto en marcha por el Estado. Y evidentemente también esto se puede producir por la fuerte subida de impuestos a los grandes capitales de la Argentina. En este caso, el Estado se convierte en un Estado regulador e interventor de la economía, ¿no? El Estado se vuelve empresario, crea una serie de sectores industriales que no existían, porque en Argentina no existía una burguesía industrial consolidada. Este estado de bienestar es obra del peronismo, como se denomina a su partido, Partido Justicialista, el justicialismo, ¿no? Pero tras el golpe militar contra Perón en los años 60, comienza a cuestionarse el estado del bienestar, el estado interventor. Los pensamientos neoconservadores y neoliberales que se darán comienzan a tener importancia, aunque no tendrán tendrán su mayor fuerza estos pensamientos neoliberales y ultraconservadores en las épocas de principios de los 80, finales de los 70, con Margaret Thatcher y, en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos, ¿no? Estas ideas ultraliberales consideran al Estado ineficiente, por lo cual debe reducirse, ¿no? Existen tres corrientes acerca del estado de bienestar. Un estado de bienestar es un modelo ideal donde el Estado asume la responsabilidad primaria del bienestar de sus ciudadanos. Esta responsabilidad es comprensiva porque se consideran todos los aspectos del bienestar. Un sistema de seguridad no es suficiente, ¿no? Es universal porque cubre a cada persona a la que la legislación otorga derechos positivos. Estado de bienestar también puede identificarse con sistemas generales de bienestar social. En muchos estados del bienestar, el bienestar no se proporciona actualmente por el Estado, sino por una combinación de servicios independientes, voluntarios y gubernamentales. Estado de bienestar hace referencia a la provisión de servicios de bienestar por el Estado. Y hay razones a favor del estado de bienestar como humanitario, la idea de que ninguna persona debe sufrir innecesariamente, democrático, los votantes en la mayoría de los países favorecen la extensión gradual de la protección social, ético, la reciprocidad es casi universal como principio moral, y la mayoría de los sistemas del bienestar se basan alrededor de patrones de intercambio generalizado, ¿no? El altruismo, ayudar a los otros, es una obligación moral en la mayoría de las culturas. Pero esto no debe sustituir a la intervención del Estado en la economía del país, ¿no? Para con una mayor presión fiscal ayudar a las personas que más lo necesitan. También hay una razón económica. Los programas sociales realizan una gama de funciones económicas, incluyendo la regulación de la demanda, frente a posibles fallos del mercado y estructurando lo que debe ser el mercado de trabajo. Social, porque los programas sociales se utilizan para promover objetivos comunes con respecto a la educación, la familia, la sanidad, los servicios sociales y el trabajo. Y el fallo del mercado, ¿no? Los partidarios del Estado del Bienestar afirman que el sector privado no puede solucionar objetivos sociales o organizar la producción eficientemente porque solo buscan el beneficio personal. Desde la mirada de Buchana, en palabras de Ricardo Vara, se argumenta que no necesariamente el Estado debe funcionar como plantea el neoliberalismo económico, ¿no? Y que históricamente debe mantener su función de ente regulador y administrador de las normas. Los gobiernos han nacido para cumplir la función originaria de asegurar un orden social, ¿no? Un conjunto de normas de convivencia que eviten la guerra jovesiana de todos contra todos. Con el tiempo han extendido sus funciones a educar, a atender la salud, a asegurar los ingresos en la vejez, promover el desarrollo económico, crear empleos para todos, cuidar el medio ambiente y otra serie de buenos propósitos cuyo cumplimiento deja mucho que desear en la actualidad. A pesar de esta notable diferencia entre intenciones y resultados, a pesar de que la desilusión se reitera aunque los gobiernos cambien, el discurso político-económico habitual sigue desarrollándose en gran medida en términos voluntaristas. Esto lo dice Ricardo Vara, lo dijo en 1999. Y concluir que para Thomas Hobbes el Estado es el derecho de la vida. Thomas Hobbes es un empirista del Renacimiento, del siglo XVIII, XVII-XVIII, y para él, el Estado es el derecho de la vida, el derecho a ser ciudadano lo determina el Estado. Por consiguiente, este no debe tener límites, tiene la potestad de intervenir directamente en la economía y el proceso de producción de su ciudadanía. En resumen, estamos viendo que la solución pasa por la solución económica, que hay otras variables en la actualidad, como puede ser las variables de la deuda que se ha producido en muchos estados, pero la única solución es la intervención del Estado, ¿no? Es decir, sí que está claro que la deuda de los estados la deben pagar, pero debe haber unos mayores plazos, unos intereses más bajos, para que el Estado pueda intervenir, pueda tener dinero para intervenir y hacer resurgir la economía de los países. Si no hay este intervencionismo estatal en la economía de los estados que sufrimos hoy la crisis, es evidente que la empresa privada no se va a preocupar de tareas que no le son propias. Además, es mucho más necesario en la actualidad la intervención del Estado, porque la emigración de las empresas a lugares donde los sueldos son más bajos, ¿no?, y pueden producir sus productos a un precio más barato, hace que la intervención del Estado sea indispensable para el resurgir de la economía. Por eso, la deuda que tienen estos estados debe ser no eliminada, pero sí ampliados los plazos y bajados los tipos de interés. Sin más, esta otra. Buenas tardes.